el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 19 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. ¿Qué esperábamos más del debut de Xabi Alonso en frente del Real Madrid? Pues la verdad es que sí. Pero si lo analizamos con más frialdad, nada de lo que ocurrió anoche resultó sorprendente. Con el grueso de la plantilla apenas se han realizado 3 entrenamientos, tiempo claramente insuficiente para cambiar las cosas. En realidad lo de ayer fue como una extensión de la era Ancelotti, con los mismos defectos que ya venía mostrando el equipo. Eso sí, con 2 debuts, uno de ellos esperanzador, el de Hautsen, que junto con Gonzalo García, titular y goleador, fueron las 2 mejores noticias del Real Madrid. Todo frente a un Al Hilal que jugó bien al fútbol mientras le aguantó la gasolina. Xavi, primer balance, no le sorprende lo que vio, aunque la primera parte no le gustó nada.
No hay ninguna duda, ya lo sabíamos, ¿no? El que pensara que esto todo se iba a funcionar perfectamente, pues sabíamos que cosas iban a funcionar bien, que otras cosas tenemos que seguir trabajándolas para que mejoren. Creo que la segunda parte hemos, a través de tener mejor calidad con el balón, tener mejor manejo, nos hemos podido imponer. En la primera parte no lo hemos conseguido.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos conociendo detalles sobre los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno. La memoria portátil que el exministro Ábalos intentó ocultar a través de su amiga Anaís, modelo y actriz porno, cuando llegaron a su casa la semana pasada los agentes de la UCO, incluiría conversaciones con Pedro Sánchez. Estos casos que están en la actualidad muy presentes han estado esta mañana en la Asamblea, donde a esta hora comparece la presidenta Díaz Ayuso para informar sobre la última conferencia de presidentes. Vamos a escuchar a Ayuso, también a Isabel Pérez Moñino de Vox, a Mar Espinar del PSOE y Manuela Bergerot de Más Madrid.
Recordé que la corrupción ata al gobierno, y ese es el problema, y por eso una vez que han amnistiado sus compañeros de Andalucía harán lo propio con los golpistas, porque esa es la mayor corrupción de Estado que existe, mantenerse por 7 votos a costa del desguace de España entera.
¿Cuántos escándalos se necesitan para comprender que lo que estamos viviendo no son hechos aislados, no es una anécdota, ni excepciones dentro de un sistema sano?
Intenta poner el foco en sus insultos y en sus salidas de tono para que lo quitemos de los supuestos comportamientos impropios de quienes la rodean y conviven con usted.
Presidenta, ¿ha utilizado usted la misma rabieta que utilizó en la conferencia de presidentes, la baza de confrontar a Madrid, tapar su corrupción? Y lo único que demuestra eso es que usted no quiere al país que somos hoy.
Pedro Sánchez ha anulado la agenda que tenía prevista hoy. El único acto era el Congreso de Comisiones Obreras. Se está celebrando en estos momentos y allí han intervenido ya Paloma López, la secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid, y el presidente de los empresarios de la COE, Antonio Garamendi.
En un griterío de emociones contrapuestas, donde el odio, la rabia, la indiferencia movilizan más que los intereses colectivos.
Si algo tiene validez y en los momentos en los que vivimos de crispación, de planteamientos sectarios extremos, el diálogo social justamente es lo que más necesitamos.
Y es jueves, día de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y hay novedades para la M30 en la zona de Ventas, Mar García.
Con una inversión mayor de la prevista, 79 millones de euros, con menos afecciones en la zona, el lunes comienza el cubrimiento de Ventas. Será a partir del 1 de julio cuando nos afecte más la obra, el tronco central de la M30 sin cortes. Una información en tiempo real. Paloma García Romero, delegada.
Vamos a sacar también un código QR donde los ciudadanos podrán, a través del mismo, pinchando al mismo, tener todos los cortes puntuales en cualquier momento.
Para minimizar la afección, el proyecto prevé menos cimentaciones y de mayor día. 960 nuevos árboles habrá, son casi el doble de los previstos.
Este jueves 19 de junio se cumplen además 11 años de la proclamación del rey Felipe VI y del toro. Hoy seguimos con aviso amarillo por calor. Bueno, ya eso no es noticia, pero bueno, que va a seguir haciendo calor.
El fin de semana 37 grados, anótatelo, ¿eh? Hasta luego, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo del día. Se esperaba más del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Empate a 1 frente al Al Hilal, jugó una floja primera mitad, mejoró en la segunda con la presencia de Arda Güler. En gran parte vimos los mismos defectos que mostraba el equipo hace pocas semanas con Ancelotti. Primeras sensaciones de Xabi Alonso.
La primera parte, la verdad es que no me ha gustado demasiado, no hemos jugado muy bien, hemos tenido buena circulación de balón, estábamos muy, muy por fuera y en la pérdida tampoco hemos sabido ajustar. Tendremos que mirarlo para mejorar. En cambio, en la segunda ha habido reacción, hemos tenido mucho mejor equilibrio. Independientemente del resultado, creo que tenemos que seguir viendo cosas positivas y luego pues hay que seguir.
Las mejores noticias vinieron con el fútbol del debutante Hautsen, especialmente por su gran visión de juego y también por el rendimiento del delantero de la cantera, Gonzalo García, que anotó el tanto de su equipo y se mostró como un ariete aprovechable para Xabi Alonso. Así estaba el chaval.
Especial, pero no solo por meter el primer gol, como tú dices, de la era de Xabi Alonso, sino también ha sido un partido especial para mí por jugar por primera vez de titular con esta camiseta, que lo es todo para mí. Y espero poder seguir sumando muchos más minutos y contribuir personalmente al equipo.
El otro debutante junto a Hautsen fue Alexander Arnold, que estuvo mucho más gris, acabó sustituido por Lucas Vázquez. A pesar de todo, estaba feliz por haber debutado de blanco.
Jugar en el Real Madrid es algo con lo que todo el mundo sueña. Conseguirlo ha sido un sueño, aunque claro, también estamos decepcionados de no haber podido ganar. Es parte de la mentalidad del Real Madrid, querer ganar todos los partidos. Ha habido muchas cosas positivas, especialmente en la segunda parte.
El Atlético de Madrid juega hoy 12 de la noche contra el Seattle Sounders americano, que jugará en su propio estadio, eso sí, con mucho menos calor que en el primer partido. Solo vale ganar y de paso borrar la floja imagen ofrecida contra el Paris Saint-Germain. Le pone palabras el capitán Coque.
Que tenemos que darlo todo en esta primera final y sabemos que si subimos el nivel, que jugamos como tenemos que jugar, queriendo la pelota, presionando arriba, siendo un equipo intenso y que va por los partidos, pues podemos hacerlo y tenemos un grandísimo equipo para poder ganar el partido.
El rival es un equipo norteamericano, nos parece una liga menor, en principio la MLS, pero que te puede complicar. Ya estuvo a punto de empatar contra el Botafogo. Simeone no se fía ni un tanto así.
Con mucha ilusión, con mucha ganas de poder competir bien contra un equipo competitivo como se vio con el Botafogo, donde pudo hasta empatar el partido en el final. Seguramente será un partido duro, difícil, como todos los que se van a presentar en el Mundial de Clubes.
Resultados de la jornada de ayer en el Mundial: City 2, Casablanca 0, Salzburgo 2, Pachuca 1, este del rival del Real Madrid o del grupo del Real Madrid, y Juventus 5, Alain de Emiratos Árabes 0. Para hoy, 6 de la tarde, Palmeiras Al Ahly, 9 de la noche, Inter de Miami Oporto, y además del Atlético, 3 de la madrugada, Paris Saint-Germain Botafogo. Europeo sub-21, Inglaterra, que ayer perdió contra Alemania 2-1, es el rival de España en los cuartos de final. El partido se disputa pasado mañana sábado a las 9 de la noche. Portugal, Países Bajos, Alemania, Italia y Francia, Dinamarca son las otras tres eliminatorias. El hasta ahora guardameta del Español, John García, firmará mañana el contrato que le ligará al Barcelona hasta 2031. Entre tanto, el director deportivo Deco viajó a Ibiza para reunirse con Nico Williams, cuyo deseo es el de jugar en el Barcelona. El presidente Laporta hizo ayer alusión a ambas operaciones en una reunión con el Senado del club.
Estem a punt de fer un fitxatge que serà imminent. I segurament doncs, també podrem fer un altre fitxatge que estem molt il·lusionats amb la seva incorporació.
Habla de un fitxatge inminente, de otro que va a ser muy ilusionante y que está muy cerca de incorporarse, refiriéndose a Nico Williams. El acuerdo estaría rubricado entre ambas partes hasta 2031. Falta, por supuesto, pagar la cláusula y luego inscribirlo. El Getafe ya ha pagado la cláusula, precisamente cláusula de rescisión de Da Vinci, lateral izquierdo de 17 años del Recreativo de Huelva, cláusula que ascendía a 650.000 euros. Ahora habrá que ver si acaba jugando en el filial o en el primer equipo. El presidente del Sevilla, Del Nido Carrasco, reconoció ayer que la temporada pasada fue la peor de la historia reciente del club, para luego condenar las amenazas que está sufriendo especialmente a través de las redes sociales.
La situación personal depende. Si es que la gente me pite diciendo que me vaya porque el equipo no va bien, lo considero como parte del fútbol. Si hablamos de que me cuelguen de un puente o que pongan mi número de teléfono en Twitter y me manden mensajes diciendo que cuando salga a la calle con mis hijos los van a matar, eso ya lo llevo de manera peor, como lo llevaría, me imagino, cualquier persona, porque yo no he matado a nadie.
Baloncesto, mañana llegará el primer envite de la final liguera entre Real Madrid y Valencia. Esta tarde la presenta la ACB en un acto en el que acudirán los dos entrenadores y dos pilares de ambos equipos, Mario Ezonia y Jan Montero. Antes llegará el debut de la selección española en el Europeo Femenino que comienza hoy. Será esta tarde a las 5 en Hamburgo contra Gran Bretaña. Una selección, la de Miguel Méndez, plata hace dos años, en la que las jóvenes van a tener que adoptar más responsabilidad de la que tocaba por las lesiones de algunos veteranos. Habla el técnico de España.
Mira, pues exactamente dicho esto ahora en el vestuario, las he metido solo para decirles esta. Una cosa es querer y luego poder, pero querer se ha visto que la gente quiere, que todos nosotros, tanto staff como jugadoras, queremos hacer un buen campeonato. Luego ya veremos si eso podemos traducirlo en poder, porque no sabemos si vamos a poder.
Además, Fuenlabrada ha comunicado esta mañana que su director deportivo Ferran López abandona el club. Y en tenis, torneo Queens, Carlos Alcaraz se mide esta tarde al mallorquín Jaume Munar en partido de octavos de final. Roberto Bautista, que ya está en cuartos tras ganar al checo Mensik, jugará mañana contra el danés Rune. Como del Nido, Carlos se refirió a las redes sociales, dice que ha dejado de mirarlas, especialmente cuando pierde un partido.
He aprendido que cuando pierdo no debo ver tanto las redes sociales, porque a veces cuando veía los mensajes me afectaba mucho. A veces es difícil lidiar con eso, así que aprendí con la experiencia a no ver tanto las redes sociales. Si tuviese que dar un consejo, sería que no vean las redes sociales cuando las cosas no van muy bien, porque a veces la gente puede ser muy peligrosa.
Y en Berlín, Paula Badosa ganó ayer a la americana en Manabarro y ya está en cuartos, donde jugará mañana. Podría verse las caras con la reciente ganadora de Roland Garros, la americana Coco Gauff, que para eso debe ganar su partido de hoy. Una y casi 12 minutos, vamos con el Mundial de Clubes. Empató 1 el Real Madrid frente al Al Hilal.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid.
Viene con él y toca a la derecha para Rodrigo. Rodrigo la pone. ¡Va a marcar Gonzalo! ¡Qué Gonzalo, que tiene el gol entre ceja y ceja! Neves, pierna derecha, chuta, gol. Gol de Rubén Neves, que engañó totalmente a Courtois, que se lanzó a la derecha. Minuto 46, Fede Valverde al lanzamiento, le pega Fede para Bono. ¡Para Bono! El tiro durísimo abajo, falló Valverde, paró Bono, sigue el empate a uno.
Y sigue la maldición de los penaltis del Real Madrid. Ayer lanzó Fede Valverde, podía haber sido el triunfo en el 92, pero lo detuvo Bono, el ex guardameta del Sevilla. ¿Esperábamos más del Real Madrid? Pues sí. Si aplicamos la lógica, es verdad que una parte de los futbolistas que ayer fueron titulares apenas han entrenado tres días con Xavi Alonso, y por otra parte el Al Hilal mostró un buen nivel de juego hasta que le aguantó la gasolina, muy especialmente en la primera mitad del partido. Le queda mucho por progresar al Madrid, porque lo de ayer se pareció mucho a los últimos partidos con Carlo Ancelotti al frente del equipo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una primera opinión de lo que viste ayer del partido del Real Madrid.
Bueno, como dices tú, no diría decepcionante, porque tampoco se puede esperar mucho de un equipo que lleva con un entrenador nuevo trabajando solo 9 días en el mejor de los casos, porque como tú recordabas, por ejemplo, el caso de Vinicius ha hecho solo 3 sesiones, sí, y los internacionales europeos un par de sesiones más. Pero más allá de eso, sí, fue pobre, un Real Madrid discreto y muy pocas conclusiones que sacar. Supongo que Xabi Alonso tendrá mucho más para sacar. Sinceramente, yo del Toro creo que a estas alturas de temporada, que no es inicio, que es final, que a veces la gente, yo vengo escuchando mucho en las últimas horas, no, el Madrid, no sé qué, parece que estamos en pretemporada, y no, estamos en postemporada, no se le puede exigir mucho más, y veo que le va a costar mucho ser un candidato serio a ganar este Mundial de Clubes.
Fíjate, estoy de acuerdo contigo lo que dices. Conceptualmente me parece pretemporada. ¿Por qué? Porque hay un entrenador nuevo y es el tiempo que vas a tener para preparar al equipo, porque luego realmente te vas a encontrar con la Liga de Bruces. Por eso la considero pretemporada. Igual que en el caso del Atlético lo considero al contrario, porque son los mismos. Quiero decir, no hay nada nuevo que no hayas trabajado ya anteriormente, ¿no?
Sí.
Pero es una contradicción en sí mismo, es verdad, ¿no?
Claro.
Porque la gente está muy cansada también.
Evidentemente. Y fíjate, también se podría dar la curiosa paradoja que si al Real Madrid le fuera la cosa muy mal en el Mundial, es decir, si por lo que fuera, pues empatara contra Pachuca y perdiera contra Salzburgo y fuera eliminado en la fase de grupo, realmente luego sí tendría una pretemporada con Xavi Alonso,
sí, porque
al uso, porque habría días de sobra para plantear un mes de trabajo antes de que iniciara el Campeonato Nacional de Liga, con lo cual, bueno, está todo como demasiado metido y todo metido con calzador y realmente es una situación muy rara porque los futbolistas a nivel físico no están en pretemporada, ya están con postemporada claramente. De muchos partidos y mucho desgaste. Y creo que va a costar bastante tiempo ver lo que Xabi Alonso pretende.
Bueno, pensamos en todo caso que el Madrid pasará, sobre todo porque ha tenido un grupo francamente amable, ¿no? No tiene rivales de enorme enjundia, el próximo es Pachuca, el último es Salzburgo, aunque evidentemente ya está demostrado en este Mundial de Clubes que no te puedes fiar de nadie. Dos opiniones muy rápidas. La primera, Dani García Lara, sobre este primer partido de Xabi Alonso, comentarista aquí en Onda Madrid.
Bueno, decepción, ¿no? Yo creo que quizás esperábamos algo más, pero se ha encontrado un rival que ha jugado muy bien. Fíjate, yo creo que el resultado es justo. El equipo ha ido de menos a más, una primera parte flojita, la segunda creo que algo mejor. Y yo destacaría a Gonzalo y a Arda Güler, que creo que la segunda parte ha hecho que el equipo mejorase.
Y la segunda, la de Iván Pérez, otro de nuestros comentaristas, haciendo hincapié en el asunto físico, en cómo están los jugadores.
Bueno, a ver, acaban de llegar el entrenador, le falta rodaje, físicamente no están bien, porque debido a la climatología y bueno, como dijo, me parece que Xabi Alonso en alguna rueda de prensa, cada partido irá mejorando, que yo creo que es lo que le falta al Madrid.
Bueno, el once tenía una sorpresa preparada finalmente, Carlos, sí. Porque Gonzalo García fue titular, es verdad que no estaba Mbappé, es verdad que no estaba Endrick, pero estoy convencido que si Ancelotti hubiera sido el entrenador, Gonzalo García ayer no hubiera sido titular, no. Hubiera jugado otro de falso 9, Rodrigo, sí, hubiera puesto a Brahim a la derecha o Arda Güler, sí. Cualquiera de esas circunstancias. Y para mí la primera parte fue realmente floja, a pesar de que se puso por delante en el marcador, es que el Al-Hilal dominó el partido, ¿eh?
Sí, bueno, no es un equipo, creo yo, como para desdeñar el fútbol que realiza.
Fíjate,
¿no?
Que ayer lo estaba pensando, muchas veces hablamos, no, la Liga Saudí. Fíjate, es verdad que el tono medio de la Liga Saudí tiene que ser más flojo, porque este es el subcampeón. Ahora, los cuatro primeros equipos son equipos que te pueden competir porque tienen muy buenos jugadores. Ayer, hasta que le duró la gasolina, el Al-Hilal fue un equipo que tuvo la pelota y que sabía qué hacer con ella, ¿eh?
Fíjate, yo creo que ayer lo comentábamos. El equipo titular no es un mal equipo,
no.
Porque tiene jugadores que han jugado en Europa muchos y que han jugado en grandes equipos como
y con calidad.
Cancelo, como Neves, como Koulibaly, como Milinkovic-Savic, y no tenían a Mitrovic, que esa es una de las dudas que hubiera tenido si en vez de tener al delantero este brasileño que jugó, hubieran tenido a Mitrovic, si no hubieran hecho, porque en algunas fases sí que se les notó la falta de un delantero de calidad. Lo que pasa es que es verdad que, claro, luego mirabas el banquillo y
había poco.
Ahí
y en la segunda parte pegaron un bajón tremendo.
Se notó el bajón físico y el bajón de calidad porque no tiene Inzaghi.
Y el Madrid jugó a un ritmo muy bajo la primera parte.
Exactamente,
Carlos.
Sí. Porque esto del calor está claro que es un hándicap tremendo, pero es para todos igual.
Claro.
O sea, que me refiero que ellos jugaron bastante bien en la primera parte con ese calor también. Así que, bueno, en cualquier caso estamos hablando de un Real Madrid que necesita todavía mucho rodaje y que necesita mucho a mejorar. Ayer, de hecho, Xabi Alonso lo reconocía después del partido. Y lo dijo también antes en la previa. No va a ser tan pretencioso como para pensar que en un mes el equipo va a estar ya como a él le gustaría y va a jugar como todo el mundo quiere que juegue su Real Madrid. Ayer volvió a incidir en que poco a poco y que no tenía ninguna duda que evidentemente en el primer partido las cosas no iban a salir especialmente bien.
No hay ninguna duda, ya lo sabíamos, ¿no? El que pensara que esto todo se iba a funcionar perfectamente, pues sabíamos que cosas iban a funcionar bien, que otras cosas tenemos que seguir trabajándolas para que mejoren. Teníamos otra intención de poder haber hecho mejor, pero no estaba frustrado, sabía que esto pues va a llevar su tiempo, que cosas que queremos cambiar, pues hasta que las interioricemos, igual las tenemos que volver a seguir haciendo mal para corregirlas e insistir en ellas. Y todo lleva su tiempo, todo lleva su repetición para que cale un poco más. Como bien dices, llevamos 9 días con algunos 3 entrenamientos y esto pues es un proceso. O sea, evidentemente estamos con la exigencia del resultado porque estamos en una competición, pero también lo que queremos aprender y lo que queremos ser, pues eso lleva su tiempo.
Dentro de un tono gris general, peor la primera parte, mejor en la segunda, con Arda Güler claramente situado como interior. Ya lo hizo Ancelotti en alguna oportunidad, creo que ese es su sitio, ¿eh?
En Getafe.
Donde puede rendir, porque muy pegado a la banda acaba desapareciendo.
Sí.
Y ahora llega encima Mastantuono, y está Rodrigo, y está Brahim. Hay una superpoblación en esa banda. Pero ahí el Madrid mejoró con Arda Güler, aunque para mí las dos mejores noticias, creo que coincidirás conmigo, fueron Hautsen, sobre todo por la manera en que saca la pelota, tiene una clarividencia especial. y es mentalmente muy rápido para ver el pase que supera líneas. Y luego lo de Gonzalo García, que jugó los 90 minutos, que es verdad que el gol es un gol de fortuna porque le pegan los dos pies,
sí, bueno,
pero que llega muy bien al remate, tiene un gran juego aéreo y es un tipo que puede ser muy aprovechable como un 9 para sacarte las castañas del fuego cuando los partidos se complican, ¿eh?
Sí, totalmente. Seguramente no hay ningún delantero en el Real Madrid que tenga su juego aéreo, seguro, porque los demás son jugadores de mucho talento, sí, y calidad, pero es otra cosa, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, etcétera, etcétera. Yo creo que si sigue evolucionando, yo creo que Xabi Alonso se lo va a quedar en el primer equipo por eso, porque es un delantero
es
diferente.
Útil, es útil.
Y es un tipo que tiene unas características que no tiene ningún otro delantero del Real Madrid. Es cierto que luego, cuando esté Mbappé, cuando esté Endrick, ya veremos cómo gestiona los minutos. Pero bueno, ayer también demostró Xabi Alonso, creo que esto sí que es un cambio con respecto a Ancelotti, que si necesita una determinada calidad de un futbolista, que por ejemplo es un futbolista del Castilla, lo va a utilizar. Mm. Pasó con Víctor Muñoz en la segunda parte y podía haber metido a Ceballos, por ejemplo, que se quedó sin jugar ni un solo minuto y no, y sacó a este chico para buscar sus prestaciones. Con lo cual, Hausen, bien, tuvo ese pequeño lunar,
sí,
en esa jugada en un balón perdido,
un gol,
pero más allá de eso creo que bien. Es verdad que todavía le falta a lo mejor contundencia y físicamente ponerse un poco más fuerte porque es un chico muy delgadito, pero bien. Y bueno, yo es que de verdad que lo de Güler creo que es que debe de ser una apuesta absolutamente sí o sí, insisto. Si el Madrid quiere calidad en el centro del campo y hablamos y nos deshacemos en elogios al fútbol de Pedri en el Barcelona, insisto, para mí lo más parecido que tiene el Madrid a Pedri es Arda Güler. Es lo más parecido que tiene. Jugador con calidad, capaz de mover al equipo en ataque, con pase, filtrar, buen tiro desde la frontal, tiene una zurda maravillosa. Mm. Hay que darle opciones. Y luego está Gonzalo, que efectivamente pues tuvo esa oportunidad ayer. Dame creo mucho. Que la va a tener el domingo, porque Mbappé luego hablaremos de ello, pero me parece que lo va a tener muy difícil porque está bastante fastidiado. Así que ayer apareció Gonzalo, marcó su primer gol con la figura de Xabi Alonso respaldándole. Es su gol número 27 en lo que llevamos de temporada. Sí. Pues son los 25 del Castilla.
Más el de Copa y
más
este.
El de Copa y este. Así que él ayer contento porque su prestación fue buena. Lógicamente no tanto porque el Madrid solo empató.
En lo personal, pues bastante contento, bastante positivo por la actuación a nivel personal, por el gol, por poder ayudar al equipo, pero bueno, con un sabor agridulce por no poder llevar los tres puntos que era lo que buscábamos. Ojalá que se pueda dar una oportunidad como hoy de poder jugar con el Real Madrid, porque para mí es todo, es lo que vengo soñando desde pequeño, desde que entré en la cantera. Y nada, la verdad que bastante contento pues por sumar minutos con esta gran camiseta.
Ganaba el Real Madrid, llegó un penalti evitable de Asensio, que luego fue retirado, sí, en el descanso porque está con antibiótico, venía de un proceso, entiendo que también gripal, como le ha pasado a Mbappé, y no estaba a tope de condiciones. Y Asensio en ese penalti le pasa lo que le pasa muchas veces. Él tiene muchas virtudes, pero es demasiado impetuoso. A veces
sí, mide mal.
Mide mal, y esa era un penalti que no venía a cuento porque tapándole simplemente el lanzamiento era más que suficiente.
Sí, estaba de espaldas a la portería, sí, el futbolista de Al Hilal, y no tenía muchos sentido el agarrón, el abrazo que le pegó. Luego es verdad que lo exagera, pero bueno, hay un delantero, tiene claro, y más en la posición en la que estaba, que lo más fácil es forzar el penalti. Y fue un toque de atención de Alonso, más allá de que lo quitara porque físicamente no estaba. Él entendía que esas cosas hay que mejorarlas y decía estos sobre los penaltis. Bueno, el de Fran era claro y el que no debían de haber cometido ellos.
La de Fran en vivo sí que me ha parecido y la otra me ha pillado un poco lejos, pero son jugadas fundamentales y la primera evitable.
De Asensio.
Sí.
Y luego está Courtois, que siempre conviene escucharle porque es un tipo bastante reflexivo y suele llamar al pan pan y al vino vino, ¿no?
Pero muy en la línea de lo que dijo su entrenador. Él es consciente de que esto lleva su tiempo, lo ve todo desde atrás seguramente de una forma privilegiada y sabe que después de 4 temporadas con otro entrenador, esto acaba de empezar.
Quiere su manera de jugar y la diferente manera de defender, diferente manera de atacar y eso es lo que tenemos que intentar buscar y hacer. Al final hemos estado 4 años con Ancelotti, que tenemos unos automatismos y esos automatismos tenemos que intentar cambiar a lo que quiere el míster de ahora. Y no es algo que en 4 días sale directamente, estamos intentando que sí, estamos haciendo vídeos y hablando mucho y yo creo que saldrá mejor y este primer partido aprenderemos mucho y lo que viene pues va a ser mejor.
Y luego, por cierto, una mención para Arnold, que debutaba también ayer, Carlos, fue sustituido después en la segunda parte por Lucas Vázquez, jugó como lateral derecho, incorporándose al medio campo cada vez que, sí, el equipo tenía la pelota, como un centrocampista más. Yo ayer le vi todavía fuera de lugar, un poco gris, ¿eh?
Totalmente, sí, sí. Fíjate que Hausen sí que ha, sí, encajado bien, bueno, por lo que sea, pero a Alexander Arnold todavía le cuesta. Es verdad que Alonso hace esas correcciones o utiliza tácticamente a Arnold como un centrocampista más, que son muy típicos de Guardiola, por ejemplo. Sí, lo hemos
y
visto
lo hacía en el Liverpool también.
Con Lam, lo ha hecho también.
Acostumbradísimo.
Eso es, o sea, que es algo habitual para ganar superioridad en el centro del campo, pero vamos, todavía está muy lejos de lo que seguramente tiene que dar.
Siguiente partido, el domingo frente a Pachuca. Hay que ganar después del empate. ¿Qué más de los blancos, Carlos?
Bueno, entrenan esta noche aquí en España, a las 5 de Miami, que son las 11 de la noche aquí en Madrid. Y están pendientes un poco de Mbappé. Ayer dijo Xavi Alonso que estaba bastante fastidiado porque el proceso vírico en el que estaba metido le está ocasionando una fiebre bastante alta y no está nada claro que pueda estar el domingo contra Pachuca. Así que seguramente, yo creo que además tampoco es cuestión de forzar a estas alturas,
no.
Y más como está el tiempo, el calor y todo eso. Así que seguramente Mbappé tampoco esté. Veremos si Rüdiger, como anunció Alonso antes del partido, sí que al menos puede estar en la lista.
1:25, en un momento estamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruza en los caminos.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
¿No estás a gusto con la salud y sonrisa de tu boca? Consúltanos tu caso. Los doctores Jiménez de Miguel te darán una solución adecuada para tu problema. En Cartagena 22 y el Corredor de Henares. 10% de descuento por ser oyente de Onda Madrid en cualquier tratamiento. Llama al 91-167-0530 o entra en seguridad.com y pide cita.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Atlético de Madrid que juega esta noche a la medianoche, 12 en punto, el partido, su segundo partido en el Mundial de Clubes. Tras el 4-0 frente al Paris Saint-Germain, hoy se ve las caras frente al Seattle Sounders, allí en su casa, en Seattle precisamente. Allí van a ser las 3 de la tarde, pero dan un tiempo mucho más fresquito. 18 grados de temperatura y nublado a la hora del partido. Y hoy, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Solo vale ganar. Después de la derrota del otro día, si no ganas, estás prácticamente fuera.
Sí, los rojiblancos tienen que ganar forzosamente si quieren seguir teniendo opciones de estar en los octavos de final, ganar y, evidentemente, cambiar la imagen dada del primer partido ante el Paris Saint-Germain. Pero lo imperativo, para los de Simeone y los suyos es vencer al Seattle, sí o sí.
Vamos a darnos un poquito de moral. Escuchamos a Coque, el capitán, que está así de confiado de que hoy lo van a hacer mucho mejor y van a mostrar su verdadera imagen.
Estamos con muchísimas ganas, ¿no? Obviamente, después de un jarro de agua fría, perdón, que tuvimos el otro día, fue un resultado muy duro. Pues tenemos, por decir así, ganas de revancha, ¿no? De salir al campo, de demostrar lo buen equipo que somos, porque al final somos un buen equipo, somos un equipo que esta temporada ha hecho la racha histórica de ganar tantos partidos seguidos del club. Entonces, bueno, somos jugadores buenos, lo hemos demostrado este año y tenemos que demostrarlo, ¿no? Mañana y en el siguiente, pero sobre todo mañana, porque sabemos lo que nos jugamos, que es una final y tenemos mucha ganas de salir al campo.
La sensación de recuperar sensaciones del Atlético de Madrid y de demostrar que lo del otro día fue un accidente es todavía más importante que los puntos incluso mañana.
Bueno, al final hay veces que no juegas tan bien como quieres y es importante sumar y bueno, mañana es importantísimo ganar, obviamente recuperar sensaciones como dices de jugar bien, de todo lo que queramos, pero sobre todo lo más fundamental es el ganar. Si jugamos bien y hacemos un fútbol increíble y perdemos, no sirve para nada, así que lo más importante que tenemos es ganar y obviamente si podemos recuperar sensaciones como dices, pues mucho mejor. Hombre, confianza tenemos al 100%, ¿no? Preocupación al final. Más que preocupación, tienes esa incertidumbre de hacerlo bien y de querer ganar. Pero confianza, yo el primero soy el que más confío en mis compañeros. Como te he dicho antes, somos el mismo equipo de esta temporada que hemos ganado al París en París, que hemos ganado al Barcelona en el campo de Barcelona, que hemos competido al Real Madrid y le hemos ganado también. Así que podemos ganar y competir contra todos los equipos.
Puesto que la cosa no funcionó, Bonilla, pero supongo que va a haber cambios. Al menos tres, ¿no? Se prevén en la formación titular.
Yo incluso daría más, aunque habrá que esperar a ver lo que tiene en la cabeza Diego Pablo Simeone. Jiménez va a entrar seguro por Lenglet en el centro de la zaga.
Está sancionado.
Podía jugar Coque de inicio. La verdad es que con el capitán
mejoró.
Mejoró mucho muchísimo, diría yo, a pesar
la circulación no de la valió, pelota.
Pero por lo menos la circulación de la pelota y el fútbol del Atlético de Madrid mejoró mucho. Puede entrar también Gallagher en la zona izquierda y, como no, Sorloth en punta de ataque. Mínimo yo espero esos cuatro cambios en el once del Atlético de Madrid.
El rival es de estos que a priori te dice poco, porque es Liga Americana, MLS, tal, bueno, pero la verdad es que perdió contra el Botafogo por un solo gol, le pudo empatar al final del partido y llega también muy necesitado, lógicamente, y juega en casa con toda la afición a su favor.
Claro. Y que salvo excepciones, en este Mundial de Clubes la mayoría de los equipos, sobre todo sudamericanos y norteamericanos, están compitiendo a sus rivales y eso es lo que tiene que tener en cuenta el Atlético de Madrid, que no va a ser ni mucho menos un rival fácil. Le cuesta mucho en la mayoría de los encuentros al Atlético de Madrid deshacerse de este tipo de rivales, pero tienes que competir al menos como compite el Seattle para llevarte los tres puntos y la victoria.
Mira, le preguntaban a Julián precisamente por eso, ¿no? Por los prejuicios hacia ciertas competiciones que nos parecen muy menores, pero que luego están dando mucha guerra en esta competición.
Sí, no, eso es simplemente de juzgar por lo que uno puede llegar a decir, lo que se dice normalmente, pero ha quedado demostrado que todos los partidos son difíciles, sea los equipos del continente que sean, de la liga que sean, son partidos difíciles, y más en una competición como esta. Bueno, todavía sigue dependiendo de nosotros, confiamos en nosotros, hemos estado trabajando en estos días para, como dije recién, hacer un gran partido mañana.
Lo primero que tiene que hacer el Atlético es entrar al partido enchufado, ¿no? Como pasó el otro día y como ha pasado tantas veces este año, que las primeras partes las ha tirado muy a menudo, y luego tiene que mejorar mucho la velocidad de circulación de balón para poner en aprietos al equipo rival,
¿eh? Sí, el sacar la pelota desde atrás, yo creo que es una asignatura pendiente del Atlético de Madrid, ya no solo esta temporada, sino en temporadas pasadas. No fluye bien la pelota cuando pasa por defensa y el centro del campo del conjunto rojiblanco, y evidentemente le tienes que dar mucha más velocidad, mucho más apoyo, sobre todo en campo rival, para llegar más al área contraria. Apenas si se pisó el área del Paris Saint-Germain en el primer encuentro, y evidentemente eso es lo que debe mejorar el Atlético de Madrid si quiere ganar esta noche.
Oye, cuentan desde México que el acuerdo de Correa con el Tigres y el Atlético de Madrid está prácticamente cerrado y que el argentino se incorporaría al equipo azteca después del Mundial de Clubes.
Sí, Ángel Correa va a abandonar el Atlético de Madrid, la disciplina del conjunto rojiblanco, en cuanto que acabe este Mundial de Clubes. Tigres y Atlético, según dicen desde México, ya han llegado a un acuerdo para el traspaso del argentino. Recordemos que Ángel Correa, que ha pasado 10 temporadas en el Atlético de Madrid, tiene ya 30 años. El Atleti sabía que el jugador y el equipo mexicano ya habían llegado a un acuerdo hace ya tiempo. Recibirá en torno según parece, de los 10 millones de euros, y Correa firmará por Tigres por 5 temporadas. Así que, evidentemente, están siendo los últimos minutos de Ángel Correa en el Atlético de Madrid después de muchas temporadas.
Os vamos a contar algo del Seattle, algunas claves del Seattle, el rival de esta noche, pero antes escuchamos al Cholo hablando del equipo americano, del que se va a medir esta noche allí en su estadio.
Que no me permito pensar eso porque respeto al rival y porque obviamente el fútbol tiene algo maravilloso, que es todos pueden competir de la misma manera, y creemos mañana que el partido, como se presentó el otro día con el Botafogo, que el City pudo haber empatado por las opciones de gol que ha tenido. Me ha parecido un equipo competitivo que juega bien, sobre todo ofensivamente. Será competitivo y más todavía cuando la necesidad empiece a crecer para todos los equipos.
Por cierto, que allí jugó River su primer partido de este Mundial y el entrenador Gallardo se quejó del césped, ¿no?
Sí, en el Lumen Field, que es el estadio donde se va a disputar esta noche el Atlético Seattle, que tiene una capacidad de 69.000 espectadores, y como bien dices, en el encuentro, tras el encuentro entre el River y el Urawa, Marcelo Gallardo se quejó de que el césped estaba seco y duro. Esperemos que haya mejorado en estos últimos
días. ¿Y quién pita, por cierto, el partido?
Pita Yael Falcón, un argentino, que esperemos no sea como el tal Kovacs del primer partido.
Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Cuéntanos 4 datos que te vamos a ver del Seattle Sounders, el rival del Atlético de Madrid esta noche.
Pues sí, recordemos primero que el Seattle perdió su primer partido contra el Botafogo 2-1, pero dio la cara, lo peleó hasta el final y de hecho tuvo una doble ocasión en la que estuvo a punto de sacar un empate. Bien es cierto que vienen de 3 derrotas seguidas si sumamos las 2 últimas jornadas de liga a esa derrota del Botafogo, pero bueno, cuidado con ellos porque lo juegan prácticamente, bueno, más en casa imposible. El otro día casi meten 30.000 tíos en el campo y sus principales figuras pues son Rusnak, Obed Vargas, un mexicano que confiesa que es del Atleti desde niño, curioso. Y la otra amenaza del Seattle Sounders es la de Jesús Ferreira, un jugador estadounidense de origen colombiano que juega en banda derecha y, como tiene orígenes colombianos, pues habla español. Así que vamos a escucharle porque nos va a dar un poco la clave de cómo pretenden sorprender al Atleti. Escuchamos a Jesús Ferreira, jugador del Seattle Sounders.
Es un equipo de Champions, un equipo con estrellas, y que ellos vienen de temporadas muy largas. Creo que el profe nos dijo que hay jugadores que jugaron 54 partidos, 53 partidos. Entonces creo que en la liga de ellos es más posesión y en la liga nosotros es más correr, atacar, defender, y que sabemos que ellos son un equipo muy bueno en defensa. Usar nuestras transiciones, nuestra forma de jugar en nuestra liga para poder fatigarlos y de pronto abrir espacios para nosotros.
Curioso cómo apunta esa intensidad y a ese meter ida y vuelta constante para que aparezca un poco ese cansancio que vimos el otro día al Atleti en el partido, sobre todo al final de la segunda parte contra el PSG, y reconoce pues bueno que van a apretar y a buscar ese ida y vuelta para ver si aparece ese cansancio en los colchoneros.
El Atlético, pues, a las 12 de la noche frente al Seattle. La jornada de ayer, Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzó con la victoria del Manchester City 2-0 sobre el Casablanca. Por cierto, vimos a Rodri sobre el terreno de juego de nuevo.
Sí, ¿no? Jugó la última media hora de partido. Sí, bueno, una victoria fácil para el City de Guardiola ante la Fortaleza Roja de Marruecos, que así le llaman al equipo del Wydad de Casablanca.
Con
la
un montón de afición, por cierto.
Sí, la Fortaleza se quedó en poca cosa,
sí,
porque la
no,
verdad
no fue muy Fortaleza, ¿no?
No fue mucha, sobre todo en el primer gol, el de Foden. Bueno, pues un regalo de la defensa, también un mal despeje del portero en el minuto 2 de partido, después Doku en el minuto 42 hacía el 2-0 y soporífera segunda parte, ni la entrada de Haaland ni la de Rodri Hernández, como decíamos, que jugaron la última media hora de partido, pues le dieron un poquito de ritmo a este partido que acabó con esa victoria 2-0 del City y con la expulsión de Rico Lewis, que fue expulsado por Rojas y que será baja para el siguiente partido.
El grupo del Madrid, Salzburgo, le gana a Pachuca 2-1.
Bueno, antes en este mismo grupo la Juve le ganó a 5-0
Bueno, esto fue posteriormente, sí, bueno, cronológicamente, vale, pero venga, pertenece al mismo grupo.
Vamos con el grupo H entonces, el del Real Madrid. Como decías tú, derrota del Pachuca 1-2 ante el Salzburgo, un partido que se jugó en Cincinnati, que fue suspendido al inicio de la segunda parte con el 1-0 para los austriacos en el marcador por una tormenta eléctrica. Estuvo parado el partido algo más de una hora, nada más reanudarse. Empataba después el conjunto mexicano a través de una gran falta de Brian González. y después en el 76 Onisiguo hacía el 2-1 definitivo para el conjunto austriaco, plagado de muchos chavales jóvenes, entre ellos el portero, tan solo 18 años tiene el portero del Salzburgo, que debutaba en el día de ayer y que estuvo muy bien, y que la verdad es que fue un resultado engañoso porque el Pachuca también tuvo ocasiones. El Pachuca, que va a ser el próximo rival del Real Madrid el domingo, eso es, y bueno, pues su entrenador es el mexicano Jaime Lozano, que avisa de que van a tener que hacer muchas más cosas, sobre todo después de la derrota de ayer ante un equipo como el Real Madrid.
Es que tienes que hacer partidos casi perfectos con esos equipos. Si quieres sacar un buen resultado, tienes que elevar tu nivel al máximo. Creo que todos sabemos que el Madrid es un equipo fuerte, que si tuviera alguna debilidad creo que sería mínima. Entonces, primero salí con la convicción de que podemos hacer un gran partido y de que podemos sacar un buen resultado. Eso es lo más importante. Evidentemente después, y este equipo de Pachuca lo tiene, trabajar y luchar de principio a fin.
Rozar la perfección, dice el entrenador del Pachuca frente al Real Madrid. Hablabas de que había buena entrada en el partido del City ante el conjunto del Wydad. Bueno, pues ayer apenas 5.000 aficionados en este estadio, con una capacidad para 26.000, el encuentro que se disputa en Cincinnati.
Y la Juve, como tú decías antes, es el mismo grupo del City. Por cierto, que Juve o City sería el rival del Real Madrid en función de donde quede el equipo blanco. Si, como parece, los dos pasan, le metió 5 al Al-Ain de Emiratos Árabes.
Sí, con 91% de humedad ayer en Washington, casi nada. 5-0, el doblete de Kolo Muani y el doblete también de Caicedo, además del tanto de Yildiz. En la Juve pasó por encima del conjunto del Al-Ain. A la media hora ya ganaba 3-0 y a la hora de partido pues ya había marcado los 5 goles. Así que la Juve y el City son los que lideran este grupo con 3 puntos, y el Al-Ain y el Wydad de Casablanca se quedan con 0.
Y para hoy, ¿qué nos espera? Exceptuando el Atlético de Madrid, a las 6 de la tarde el primero, ¿no?
Sí, arranca la segunda jornada ya en el grupo A. A las 6 de la tarde, Palmeiras Al-Ahli de Egipto, se juega en Nueva York. A las 9 de la noche, en este mismo grupo, el Inter Miami Oporto en Atlanta. Es el grupo de los empatados a un punto y sin goles, porque fueron los dos partidos 0-0 en la primera jornada. Y luego pues también arranca la segunda jornada en el grupo B, como hemos contado, el Seattle Atlético de Madrid, que será a las 12, y a las 3 de la madrugada el PSG de Luis Enrique frente al Botafogo, que se va a jugar en Pasadena.
Y es del grupo del Atlético de Madrid, en este caso en el Rose Bowl, como tú decías. Hay que hablar del Barça porque lo de Nico Williams va tomando forma. Sobre todo, Carlos, porque Nico Williams quiere jugar en el Barcelona, que esa es la gran novedad con respecto al año pasado. Que al principio parecía que sí, pero luego finalmente dijo no y se quedó. Y este año él está apretando para jugar en el Barcelona. Ya ha habido contactos ya muy serios con el Barça, ¿eh?
Sí, de hecho decía ayer, hicieron un viaje relámpago. Digo que lo hicieron porque luego se pilló por parte de la prensa de Barcelona a Deco,
a
Boyan, uno de los integrantes de la comisión deportiva, y a Alejandro Echeverría, que es uno de los asesores y prácticamente la mano derecha de Laporta, en un viaje relámpago a Ibiza, donde está pasando las vacaciones Nico Williams, donde previsiblemente estuvieron reunidos con él para cerrar el acuerdo con el futbolista. Que todas las fuentes afirman que esto está conseguido, que tiene ya asegurado 6 años de contrato, firmaría hasta el 31 a razón de 7-8 millones de euros netos limpios por temporada. Claro, ahora lo que tiene que hacer el Barcelona, que es el problema, es conseguir el dinero para pagar esa cláusula.
62 millones.
Que son 62 más IPC, o sea que...
No, 58 60, más IPC.
Sí, que son esos 62 y pico.
Y luego inscribirlo.
Y luego inscribirlo, que ese es otro problema, claro. Que es el problema que tienen con Joan García, al que ya han contratado, pero que todavía no puede ser inscrito, mínimo hasta el mes que viene, que es cuando finaliza ya el ejercicio.
Porque Tebas dice que no están en el 1-1, aunque Laporta dice que sí.
Dice lo contrario. Sí, esto ya veremos al final por dónde sale. Hombre, los precedentes nos indican que no... Al final no tendrá problemas el Barça, porque siempre se saca alguna triquiñuela o algún conejo de la chistera para inscribir. Pero en cualquier caso, todo apunta a que el acuerdo con el futbolista está hecho, está cerrado, y ahora solo falta reunir el dinero para pagar la cláusula de rescisión.
Joan García firmará mañana su contrato hasta 2031. Baloncesto. Mañana empieza la final Real Madrid-Valencia. La va a presentar esta tarde la Asociación de Clubes de Baloncesto, Miguel.
Pues sí, arranca ya mañana esa final con el primer duelo de esta serie, recordemos, al mejor de 5. Cuidado con Valencia, porque ha llegado hasta esta final por la vía rápida, eliminando a los dos equipos canarios, 2-0 al Gran Canaria y 3-0 en las semifinales al Laguna Tenerife. Así que mucho ojito, mañana, como decimos, primer duelo en el Palacio de los Deportes frente a un rival, la verdad que de nivel Euroliga, como dice el propio Mario Gesson ya.
Sí, bueno, aún más duro, ¿no? Es un equipo de nivel Euroliga, saben jugar, están jugando también muy bien como Unicaja toda la temporada, con el ritmo muy, muy alto y, bueno, una final buenísima para espectadores.
Recordemos que este año los de Chus Mateo se han enfrentado en dos ocasiones a los valencianos, una de cal y una de arena. Ganaron en el Palacio, pero cayeron en la Fonteta por un punto, pero cayeron. Así que, bueno, como bien decías, la tarde de hoy, rueda de prensa, hablan los dos entrenadores, Pedro Martínez y Chus Mateo, y también habla por parte del Madrid Gerson ya y por parte del Valencia Basket, Jan Montero. Así que, bueno, veremos mañana quién se lleva ese primer duelo de esta gran final.
Y esta tarde en Hamburgo, en Alemania, la selección española comienza a disputar el Eurobasket femenino. Somos plata en el último, jugamos contra Gran Bretaña, pero llegamos con bajas sensibles, sobre todo de jugadoras veteranas, ¿no?
Efectivamente, prueba de fuego un poco para esta nueva selección, después de la retirada de algunas fijas de los últimos años y también, como bien dices, de las lesiones de otras piezas clave como Maite Cazorla, María Conde o Megan Gustafsson. Esto hace que España se presente a esta gran cita con 9 debutantes en el torneo, lo cual, como dice el entrenador Miguel Méndez, puede generar cierto nerviosismo o quizá una ansiedad con la que hay que lidiar en este primer partido. Vamos a escuchar al seleccionador Miguel Méndez.
Pues hay ansiedad, más que nervios, ¿no? Ese querer jugar ya de una vez, ese querer poner todo en el campo cuanto antes, pero no es fácil, es que no es fácil jugar el primer partido de cada competición, es una presión fuerte porque ganar te pone un camino importante, perder te mete muchos problemas para los siguientes días, y entonces además de estar preparados, bueno, pues tenemos que tener esa pizquita de suerte y tenemos que aguantar mentalmente lo que es la ansiedad precompetitiva, que bueno, con 9 debutantes, pues bueno, se complica un poco más.
Hay que gestionar esa ansiedad porque sería clave empezar con una victoria frente al combinado británico para ganar confianza de cara al duelo ya de mañana frente a Alemania y el domingo contra Suecia, para intentar asegurar al menos una de esas dos primeras plazas del grupo, que son las que dan acceso para disputar los cuartos de final de este Eurobasket 2025.
España, que viene de ser plata, ¿eh?, en el último europeo en 2023, pero que esta vez afronta con más dudas. Bueno, entonces fue sorprendente porque no esperábamos la plata, pero la consiguieron. Vamos a ver esta vez hasta dónde llega el equipo de Miguel Méndez. Más deporte femenino. En un momento estamos con una madrileña que ha ganado el Open británico de golf amateur, nada menos. Hoy hablamos de golf porque una madrileña, Paula Martín San Pedro, de solo 19 años, ganó el pasado domingo en Escocia el Open británico amateur. Un éxito que no lograba una española desde hacía 16 años. Paula, buenas tardes y enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo estás, cómo has asimilado el gran triunfo del domingo.
Pues nada, de momento todavía sigo procesándolo. Yo creo que no me lo acabo de creer. Estos dos últimos días he intentado descansar y tomármelo con calma, pero poco a poco asentando lo que pasó la semana pasada en Escocia y muy, muy contenta.
Bueno, esta es una entrevista en la que te va a escuchar gente que no es habitualmente seguidora del golf todos los días. ¿Qué significa, explícalo, ganar un torneo como este, el Open británico, Paula, que tiene 122 años de historia, nada menos?
Sí, es uno de los torneos a nivel amateur, como bien dices, con mucha historia. Se iba celebrando durante un montón de años. Hay grandes nombres en ese trofeo, con lo cual estoy muy contenta de haber podido añadir el mío a ese trofeo y además, pues se me abren puertas para el futuro y tengo la oportunidad de jugar torneos profesionales el próximo año.
De eso hablaremos ahora inmediatamente. Ganas en la final a la americana Farah O'Keefe, número 8 del mundo. ¿Cómo recuerdas el desenlace? Porque era un cara a cara, nervios, tensión, ¿cómo fue? Lo dejaste sentenciado ya en el hoyo 17, ¿eh?
Sí, lo cierto es que fue una final espectacular de principio a fin. Yo creo que el nivel desplegado, pues eso, fue digno de una final de un British Amateur. Y al final me pude llevar yo el triunfo. El desenlace pues evidentemente fue tenso, pero yo tenía la suerte de poder tener a una de mis mejores amigas en la bolsa acompañándome y eso lo hizo muchísimo más llevadero y yo pues lo pude disfrutar mucho.
¿Quién era tu amiga?
Paula de Francisco, que bueno, nos tuvimos que enfrentar en cuartos de final, tuvo el grandísimo gesto de acompañarme tanto en las semis como en la final y es un recuerdo que me llevo para toda la vida.
Un detallazo, no cabe duda. Yo tengo en la retina el momento en que recibes el trofeo, sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento?
Sí, pues yo creo que estaba pensando en un poco el cómo fue el día de la final, el juego desplegado, todo lo vivido. Además llegué al torneo desde Estados Unidos casi directa, con lo cual fue una semana de tomármelo todo con mucha calma, de ir día tras día y de saber que bueno, que el cansancio podía bueno, pues jugarme una mala pasada, sobre todo al final de la semana con tantos hoyos encima, pero desde luego que desbordaba felicidad y yo creo que pues mi cara reflejaba lo que estaba sintiendo.
Y debía pesar bastante porque te costó levantarlo, ¿eh?
Sí, pesaba bastante. Sí.
Oye, un domingo perfecto. Una de tus compañeras, Carla Bernat, ganaba en Augusta el torneo amateur y Carlota Ziganda, una de tus referentes, ganaba en Michigan un torneo del circuito americano profesional casi 9 años después de su última victoria. Se confabuló todo para un domingo perfecto, ¿eh?
Sí, es verdad que compartir, como bien dices, el día en el que yo gano el British Amateur con Carlota ganando su tercer torneo del LPGA después de, si no recuerdo mal, más de 8 años, pues fue súper especial y, bueno, pues dice mucho de cómo está el golf femenino del momento español.
Oye, nos detenemos en Carlota Ziganda, que es un puntal del golf femenino español. Es tu referente, pero mucho más, porque creo que este año has tenido contacto con ella, ¿no?
Sí, lo cierto es que tenemos la grandísima suerte de tener a Carlota Ziganda en el mundo profesional como gran referente del golf español femenino. Y es verdad que en los últimos 2 años ella ha estado súper pendiente, nos sigue los pasos a todas las jugadoras universitarias, todo lo que necesitemos está ahí, podemos escribirla y preguntarla con cualquier cosa con total naturalidad, y yo creo que eso para nosotras es una gran ayuda y dice mucho de ella. Es una persona de 10 y cada vez que coincido con ella, tanto dentro como fuera de un campo de golf, ha sido increíble.
Paula, al ganar este torneo te da derecho, lo decías tú antes, a jugar los 4 grandes con los profesionales. Eso es una pasada, Paula, ¿te lo imaginas ya?
Sí, estoy muy contenta. Jugué mi primer grande hace 3 semanas en el US Open de este año y fue una experiencia brutal. Entonces estoy muy contenta de ahora tener la oportunidad de jugar más en el futuro, así que con muchísimas ganas de volver a medirme con las mejores del mundo.
Es que si no me equivoco, en un mes estarás jugando 14 al 21 de julio el Open Británico Profesional en Escocia, otra vez en Escocia, por cierto.
Sí, eso es. Yo creo que es uno de los que me hace más ilusión, porque claro, al haber ganado el British, pues el British Open volvemos a jugar en Lynx. En Gales se juega este año, que es un estilo de golf un poco diferente, y pues con muchísimas ganas, como bien dices, de poder competir con las mejores profesionales y darlo todo.
Oye, ¿cuántos años llevas ligada al golf, Paula? Comenzaste muy pequeña. ¿Por qué el golf? ¿Por qué empezó aquello?
Sí, bueno, empecé con 8 o 9 años. Es cierto que mi familia no jugaba nada y fueron unos muy, muy buenos amigos que, bueno, pues nos invitaron, como quien dice, un domingo por la tarde a pasar el día en el club de golf y dar unas clases y demás, y lo empezamos a hacer ya más regularmente, y bueno, me metí en el mundo de la competición y enseguida supe que esto me apasionaba y que era lo que me quería dedicar pues más en profundo.
Leo, ¿qué dicen de ti? Pequeña estatura, cabeza privilegiada, mucho talento, muy trabajadora y gran toque de bola. ¿Te identificas con eso?
Gracias, bueno, son la mayoría elogios, con lo cual, bueno, sí que es verdad que me considero una jugadora bastante consistente, disciplinada y que, bueno, que juega con lo que tiene y nada, bueno, pequeña estatura, sí, mido 1,60.
Se ve que no es óbice para conseguir buenos resultados, ¿eh?
Ya, bueno.
Oye, estudias en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Llevas 2 años allí ya, me parece, ¿no?
Sí, eso es. Acabo de terminar mis
2 años allí ya, me parece, ¿no?
Sí, eso es. Acabo de terminar mi segundo año.
Te quedan otros 2 por delante, inteligencia sí. Artificial, ciencia de datos, ese es tu campo, ¿no?
Sí, estoy estudiando una carrera que se llama ciencia, tecnología y sociedad, pero esa es mi concentración. Lo cierto es que estoy muy contenta, yo creo que Stanford es el sitio ideal para poder compaginar pues un gran nivel de golf competitivo amateur, pues con sacarme una carrera en un sitio donde, bueno, que tiene bastante prestigio académico, y estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar desarrollándome ahí tanto como persona como golfista.
De hecho, es que pasa por ser una de las universidades americanas más prestigiosas. ¿Estás becada?
Sí.
Bueno, hablemos de tu entorno. Hablan de una generación especial, contigo, con Andrea Revuelta, con Carolina López Chacarra, con Cayetana Fernández, con Rocío Tejedo, con Julia López. El futuro del golf femenino pinta muy bien, ¿eh?
Sí, lo cierto es que, como bien dices, es una generación especial. Al final somos bastantes niñas las que estamos ahí pues cada semana luchando por un torneo grande. Y yo creo que también al final nos retroalimentamos unas a otras para ser mejores. Y además el ambiente y el buen rollo es palpable y, y es increíble poder compartir estas experiencias pues con grandes compañeras de equipo y amigos.
Tu entrenador es Alejandro Larrazábal, ¿verdad?
Sí, eso es.
Campeón del British Amateur como tú en 2002. ¿Qué es para ti tu entrenador? Que siempre es como un poco la otra pata, ¿no? La que te mantiene pegada al suelo, ¿no?
Sí, estoy muy contenta. Empecé a trabajar con él hace alrededor de un año y yo creo que ha sido fundamental para seguir desarrollándome, creciendo como golfista, conociéndome más y estoy súper contenta pues de poder compartir este triunfo con él. Además, que él ganó este torneo en 2002, yo no sé, debe ser la primera vez que jugadora y entrenador tienen un título pues tan relevante ambos y estoy súper contenta y con ganas de lo que viene.
¿Quieres que vaya contigo al Open británico, no? ¿Quieres que te acompañe?
Sí, sería ideal. Además, bueno, yo no sé si es destino o casualidad, pero precisamente el Open de este año femenino se celebra donde él ganó su British Amateur. Así que para él yo creo que también estará un círculo muy bonito, si puede venir.
¿Qué esperas del futuro? Para acabar, Paula, ¿qué esperas?
Bueno, pues ahora de momento disfrutar de lo que viene. Yo creo que este triunfo pues me abre puertas y oportunidades y tengo torneos muy emocionantes por delante, pero todavía me quedan 2 años de universidad, con lo cual súper contenta de poder volver a la uni y de seguir ahí creciendo y desarrollándome y ya en un futuro, pues cuando me gradúe, intentar perseguir mis sueños más ambiciosos a nivel profesional.
Que sería ser profesional y ganar lo máximo que se pueda, ¿no?
Eso es.
Que no es fácil, ¿eh? En este deporte tan complicado como es el golf, en el que un día lo bordas y al siguiente no das una, ¿eh?
Sí, es muy complicado, pero bueno, vamos paso a paso.
Pues es Paula Martín San Pedro, madrileña, 19 años y acaba de conseguir un exitazo, ganar el Open británico amateur, ojalá que el primero de muchos. Paula, enhorabuena y mil gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Antes de cerrar, dos noticias de fútbol de última hora. La confirma Fabrizio Romano, ya lo contamos aquí también. Está cerrado el acuerdo entre Arsenal, Zubimendi y Real Sociedad para el traspaso del Donostierra, que ya dijimos hace tiempo que no vendría al Madrid, Carlos.
Sí, son 60 millones de euros de cláusula. Lo que pasa es que el Arsenal paga un par de millones más porque la Real accede a recibir el dinero de la cláusula en 3 plazos. Así que por ello le paga un poquito más de lo que tenía en su contrato de cláusula de rescisión.
En torno a los 62 millones sí. de euros paga el Arsenal por Zubimendi a la Real Sociedad. Y acaba de comunicar el Leganés que Dimitrovic, el portero, también se marcha del equipo pepinero.
Eso es, se marcha el que ha sido portero del Lega esta temporada. Él tenía la posibilidad de manera unilateral de continuar o no continuar un año más. Y suena como futuro portero del Español. Evidentemente concuerda, porque con la ausencia de Joan García, el Español busca portero. Así que desde Barcelona cuentan que Dimitrovic puede ser futuro portero del Español la próxima temporada, una vez que ha rescindido ya su contrato con el Leganés.
¡Nos vamos! A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy analizamos el debut del Real Madrid y de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. Mucho trabajo tiene por delante el Tolosarra después del empate de ayer ante el Al-Hilal. Además, escucharemos a Thibaut Courtois, que fue muy crítico con 2 acciones de su equipo. Nos centramos en la previa del partido de hoy del Atleti ante el Seattle. Un encuentro a cara o cruz para los rojiblancos, que tienen que reforzar, como sea, su solidez defensiva. Derrota de la selección de fútbol femenina sub-19 en el europeo ante Países Bajos. Tenis con el torneo de Queens y terminamos con la segunda jornada del Sports Summit Madrid y también con la historia de Kazuyoshi Miura, un futbolista japonés de 58 años que sigue siendo jugador profesional. Parece eterno.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. Aquí, hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio y el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7 y media con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, como siempre, de lunes a viernes a partir de la 1 en punto de la tarde con 1 hora de información sobre el deporte madrileño. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.